I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down. I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down. Shalom amigos, bienvenidos una vez más a su programa El Taller El Valor del Habla. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde Fortín, Veracruz, México. Y bendito sea el Eterno que nos permite una vez más estar en este hermoso Taller El Valor del Habla. Sean bienvenidos todos y pues bueno, queremos dedicar este programa en favor del pueblo de Israel, para que el Eterno los bendiga, los proteja, los bendiga, puedan quedar libres los que están aún secuestrados. Y también queremos dedicar este programa por los padres de nuestra querida Alma Diego, la señora Emiliana, hija de Felicitas, el señor José, hijo de Esperanza, y también en favor del alma de Jabá, Aniquén, perdón, hija de Jabá. Y bueno, mis queridos amigos, también agradecemos a nuestra amiga, la señora Alma Diego, por compartirnos esta hermosa clase. ¿Y qué les parece si iniciamos? Vamos a dar paso a nuestra querida Rabanit. Shalom, mi querida Rabanit, bienvenida nuevamente. Le cedo el micrófono, adelante.
Hola, mi querido. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, por el espacio. Por la presencia de todos los radioescuchas que están ya acá conectados o por quienes están tomándose también su tiempo para escuchar la grabación de esta clase. Gracias a la señora Alma y al creador, por supuesto, que nos permite compartir este espacio. Y bueno, como bien ya lo mencionó nuestra querida Hanna, este espacio es para hablar acerca del taller sobre el valor del habla, que el habla es un recurso extremadamente delicado y valioso, y que vale la pena siempre que nos planteemos cómo lo estamos usando, hasta dónde podemos mejorar tanto habilidades de comunicación, pero también el tema del uso de las palabras que elegimos utilizar y las palabras que, bueno, generalmente están saliendo de nuestra boca, ¿sí? Como especie de reflexión personal que cada quien pueda llevar a cabo. Y hoy quiero mencionar un poco acerca de estilos que la persona puede tener al momento de hablar, y que eso, bueno, también seguro que puede impactar en su día a día. Por ejemplo, una persona que tiene un estilo que es de crítica, o sea, habla constantemente y que dentro de su forma de comunicar, su forma de relacionarse con los demás, va a venir sellado un poco por esta característica, ¿sí? Que es el hecho de criticar, el hecho de marcar o estar poniendo énfasis en aspectos que pueden llegar a ser negativos del otro, o negativos de una situación, o negativos de en general de lo que le está rodeando. Sí, o sea, es por supuesto que, acuérdense, para los que no nos, no nos hemos visto, escuchado un tiempo, pero ya hemos dicho que el tema del habla no es algo aislado, sino que implica muchas otras cosas, ¿sí? Como el pensamiento, las emociones, la cultura, la educación. Entonces, pues bueno, evidentemente que cuando hablamos de que una persona en el momento de que habla, se comunica, es una persona que tiende a ser exigente en sus estándares, o que tiene este sello característico, sí, de criticar o de ser exigente, pues por supuesto que no solamente es en cuanto a lo que está hablando, sino que esa es su manera de, ahora sí que, de ver al mundo, ¿sí? El habla solamente es la punta de lo que da cuenta acerca de cómo la persona se está relacionando con lo que pasa. Pero en realidad, acuérdense que la cuestión es mucho más de raíz, no es a nivel del habla, sino a nivel interno.
Pero bueno, por supuesto, como nosotros nos ocupamos del habla, pues entonces lo hablamos de esa capa más externa. Pero solo para mencionarlo, que cuando vemos esta característica, ya sea en alguien más o en la misma persona que está escuchando, bueno, que tendrá que ver con esto, ¿sí? Con una cuestión mucho más de interna, y que por eso mismo es que no es que se cambia de la noche a la mañana, sino que requiere de, a veces, de un trabajo más profundo, precisamente porque el conflicto está siendo mucho más interno, ¿sí? Está otro estilo que son personas que, bueno, sí que ven desde una posición más positiva, una posición más alentadora, que pueden dar halagos a los demás, que pueden ver en una situación o en una cuestión que estén atravesando, van a tender a decir las cosas positivas, ¿no? Hay algo que está pasando y bueno, van a decir, ah, bueno, mira, seguro que esto va a ser bueno para tal o cual cosa. O no necesariamente ser positivo implica encontrar en el momento de la tormenta algo positivo, sino que no necesariamente la crítica esté a flor de piel o que esté en una capa mucho más que sea algo que resalte, ¿no? O sea, la persona puede internamente quizá tener sus dudas o puede decir, ah, yo estoy dudando de que esto sea bueno o malo, positivo o negativo, pero no se va a apresurar a externarlo. Creo que esa es una diferencia importante y que también nos va a dejar ver que bueno, que puede que nosotros podamos tener en ciertas circunstancias esta especie de duda interna, ¿no? O no me refiero a que siempre haya que mirarlo todo. Acuérdense que desde el punto de vista de lo que nos enseñan los sabios, ser positivo es algo importante, mirar las cosas, esto en hebreo se le llama Ain Tová, tener buen ojo, mirar las cosas desde una perspectiva positiva. Pero tampoco significa que entonces tenemos que hacernos de la vista gorda ante situaciones que son sumamente fuertes y dolorosas y delicadas, ¿no? No está peleado el hecho de que yo diga esto va a estar para bien o esto va a ser para bien con el hecho de que una persona pueda reconocer o que está pasándolo mal al atravesar una situación. Y eso es completamente humano y es completamente aceptable, digamos, desde el punto de vista de lo que enseña la Torah, ¿sí? No se trata de ocultar o de decir, ah, sí, todo está bien, cuando en realidad la persona va a estar más bien haciendo un trabajo de ocultar y de reprimir lo que realmente está sintiendo y que eso no le va a ser positivo, sino todo lo contrario, lo puede llevar a enfermedades o a circunstancias igualmente perjudicantes porque la persona está mintiéndose a sí mismo, ¿sí? Está diciendo, ay, sí, yo estoy muy confiado en Hashem, todo es para bien, pero en realidad está súper angustiado. Entonces, en esos casos es mejor ser realista y decir, sí, estoy preocupado, sí, estoy triste, pero espero que las cosas al final tomen un rumbo que yo pueda ver lo bueno en esto. Es una posición mucho más sincera, mucho más genuina, porque no todas las personas, digamos que tienen ese nivel para realmente decir todo es para bien y sonreír en un momento de tristeza, ¿no? Y justo me hace pensar que estaba yo leyendo ahora en vacaciones un libro que es como una especie de novela histórica y que es una biografía también en cierto sentido de un rabino que bueno, que vivió en Israel. Él llegó siendo niño a Israel y es una historia un poco dramática, si lo podemos decir así, ¿no? Porque cruzó a pie desde Polonia hasta Israel, siendo un niño, literalmente cruzó valles, montañas y bosques y ríos durante 3 años a pie con sus dos hermanos más pequeños hasta que llegó a Israel, ¿no? Entonces, justamente toda la historia que empieza cuando él es un niño Y la historia relata, ¿no? Pérdidas, guerras, separaciones dolorosas, y vemos cómo los personajes lloran, ¿sí? Y es un libro que habla de rabinos, o sea, el mismo personaje en ese momento que empieza el libro es un niño, y bueno, digamos que es toda la historia de él, de sus hijos, de sus nietos, ¿no? De cómo va avanzando toda esta historia. Pero vemos bastante lágrimas. Es un libro muy lindo porque muestra toda esta parte emocional. Madres, padres llorando, pérdidas, ¿no? Me hace pensar en una de las historias, de las tantas historias que menciona este libro, de una pareja que tuvo 10 hijos y así como iban naciendo los hijos, iban muriendo en los primeros años de vida. Lo aleen uno a nosotros, así, uno tras otro, 10 pérdidas, ¿no? Y entonces se deja ver en el libro mucho dolor, ¿sí? Por parte del papá, de la mamá, por todas estas pérdidas. Y, por supuesto, al final poniendo a Shem en la película, pero eso no le quita el tema de que sea algo doloroso. Y bueno, Baruch Hashem, el onceavo hijo vivió y de ahí es donde después se sigue desarrollando la historia. Pero por mencionar solamente un pequeño episodio del libro, ¿no? Y vemos cómo el hecho de que haya emuná no significa entonces que la persona no pueda externar, no pueda decir, me siento triste o estoy mal, estoy angustiado, estoy preocupado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo a estos estilos de cómo la persona puede percibir o cómo puede ver las cosas, bueno, es importante que tampoco juzguemos a los demás en el caso de que, por ejemplo, una persona tenga un estilo un poco más de confianza, ¿sí? De positivismo y escucha a alguien que se queja más, que es más pesimista, ¿sí? En términos más, pues, generales. Tampoco se trata de juzgar y decir, mira, ese que se queja, ah, es que se queja porque no tiene suficiente emuná. No, acuérdense que nunca vamos a poder estar en los zapatos de alguien más y no sabemos realmente la situación que esa persona está viviendo y por qué le está costando manejar cierta situación o por qué puede parecer que en emuná esté un poco frío o un poco alejado. Al contrario, tenderle una mano, poderle escuchar, poderle aconsejar en el caso que sí tengamos algo que decir o por lo menos rezar por él, pero nunca juzgar porque la otra persona es así o asá y diferente a uno, ¿sale? Eso es muy importante. Y bueno, entonces, cuando una persona se comunica y deja ver a los demás que está teniendo más o menos confianza, que está siendo más positivo o más negativo. Acuérdense que también a veces hay un agente que es de tiempo, o sea, puede que haya una persona que sea generalmente muy positiva, que tienda a ver las cosas para bien, que tienda a buscar siempre la parte buena de la historia. Pero quizá hay una situación en la que la persona se rompe, por decirlo así, en donde la persona está viviendo una situación que realmente le lleva a cambiar este aspecto de él que decíamos si es más positivo o al contrario, ¿no? Y entonces podemos verlo en un momento donde es justamente como ese talón de Aquiles que la persona está dejándose. Sí, está mostrando o está dejándose llevar o justamente, bueno, es ese punto que le tocó y que también es algo muy subjetivo, muy personal. O sea, hay alguien que le puede afectar mucho un tema de guerra, hay alguien que le puede afectar más un tema de salud, hay alguien que le puede afectar un tema de entorno social, de cómo le está yendo con la pareja y eso va a estar marcando su vida, su estado de ánimo. Hay personas que lo que le va a afectar más va a ser la cuestión económica, hay quien le va a afectar más el tema de cómo está llevando la cuestión maternidad-paternidad. Por supuesto que hay quien de todo un poco también, ¿sí? Pero digamos que los conflictos que una persona puede llegar a tener y puede llegar a externar que está atravesando o está teniendo dificultad con algo, bueno, no siempre, digamos, es el punto donde la persona se maneja mejor, sino justamente cuando una persona suele romperse, por decirlo así, es porque es justo un tema delicado, un tema que lo mueve, un tema que le cuesta trabajo el poder manejarlo. Entonces, yo apelo tanto en el caso que ustedes estén escuchando a alguien o convivan con alguien que de repente ustedes perciben que la está pasando mal o que su estilo de conversación o su manera de comunicarse está siendo, por decirlo así, negativo más de la cuenta, entonces ser comprensivos en ese punto, que quizá realmente es un punto que le conmueve más. Y viceversa, también si es en ustedes, que no se juzguen rígidamente, decir, ay, ¿por qué en esto me estoy cayendo? ¿O por qué me cuesta? Ay, pero ¿por qué soy así? ¿No? A veces hay este rasgo y sobre todo lo veo, Baruch Hashem, ya en este tiempo que llevo un poco enseñando, acompañando a personas no ágidas en su ferviente deseo por servir al Creador y acercarse a la Torah y a la verdad de lo que implica, pues bueno, las enseñanzas del judaísmo, por supuesto con su estilo no ágida, pero al final terminan un poco a veces siendo más rígidos de la cuenta con ellos mismos porque por querer, ¿no? Ser más estrictos, entonces al final terminan un poco afectándose, ¿sí? O el exigiéndose de más, o el echándose la culpa porque no logran manejar algo cuando es muy importante y por eso siempre que yo tengo la posibilidad, vuelvo a tocar el punto de que nuestro manejo emocional, ¿sí? Puede ser algo de unos minutos y con una persona se siente en la tomada, pero eso no va a tener que ver con la cuestión de la emuná. Una persona puede estar trabajando su emuná, puede estar creciendo en emuná, pero puede estar atravesando una situación dura y que eso no está peleado. ¿Cómo ustedes pueden saber entonces que sí están yendo por un buen ritmo, por un buen rumbo? Y a pesar de que pueden estar atravesando situaciones complejas y que pueden darse cuenta que igual están, ¿sí? Están teniendo emuná, que al final del día ustedes logran reconocer, aunque sea solamente verbalmente, aunque no sea una sensación interna, pero darle lugar a Hashem en su corazón, darle lugar a Hashem en el hecho de, bueno, sí, esto también lo está diciendo Hashem, y en su momento quizá voy a entender un poco más de lo que está pasando. Ya con eso, entonces es meter a Hashem en todo este elemento, ¿sí? ¿Qué es lo que al final tendríamos que procurar o tendríamos que intentar o tendríamos que quizás sí apelar? Sí, que nuestras palabras sean lo más pegadas de Muna, lo más positivas en cuanto a que si Hashem está manejando algo, entonces bueno, está ahí la supervisión divina. En cuanto a que si yo estoy haciendo algo en mi día a día para poder manejar la situación que me convoca, que me complejiza, que me preocupa, pues bueno, entonces decir yo estoy haciendo lo que me corresponde, eso en hebreo se conoce como ishtadlut, estoy haciendo mi parte y le dejo a Hashem que él trabaje también su parte. Sí, es, digamos, el trabajo que se propone desde la perspectiva de la Torah es un trabajo en conjunto. Yo hago mi parte y le suelto a Hashem para que él haga su parte. ¿Qué sería lo más ideal que la persona realmente pudiera hacer ese espacio de decir yo manejo esto y hay cosas que no manejo y se las dejo a Hashem? Pero a veces toca aplicar, hay un dicho en español, no sé si en todos los países que nos están escuchando lo conozcan, pero a veces toca aplicar esto que decimos hablar de dientes para afuera, ¿sí? O sea, a veces realmente la persona está muy desmoralizada o no tiene la suficiente confianza, pero aunque no la tenga y aunque le cueste creerlo que las cosas van a mejorar o aunque le cueste pensar que algo aquí de esto va a salir algo bueno, decirlo, ya está, aunque sea de dientes para afuera, aunque no se lo crea del todo, pero el hecho de darle ese lugar verbalmente, de poder decirlo ya sea para él mismo, y fíjense que estoy diciendo verbalmente y no mentalmente, o sea, mentalmente es que la persona lo piensa, pero verbalmente es decirlo en voz alta. Ahora, verbalmente puede ser para sí mismo, como diciendo, hablando solo en voz alta con él, consigo mismo, o puede ser hablándolo con alguien más, con otras personas. Y eso también va a depender de las circunstancias, del tema, de la situación. Hace poco me tocó acompañar a un par de mujeres que perdieron embarazos en diferentes, pues bueno, circunstancias, diferentes meses y todo, todo muy, muy diferente, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, una mujer que está en esta situación tan delicada, no siempre quiere compartirlo con otras personas, no siempre quiere hacerlo público, no siempre quiere que el resto de las personas lo sepan. Sobre todo en el judaísmo, es un tema que el embarazo se maneja como con mucha discreción, con mucha delicadeza, de que no se cuenta demasiado, no se publica, por supuesto, no se hacen fiestas de revelación y eso para nada, sino que es algo que se conserva muy, muy en lo privado de la pareja, máximo de la familia muy cercana. Y entonces, ¿no? Por ejemplo, en esta situación, si una mujer que está atravesando, por poner este ejemplo que yo traigo, porque hace poco, bueno, lo acompañé con un par de mujeres, no es una persona que si está atravesando por esa dificultad, va a ir y va a hablar con toda una comunidad o con toda su familia. No, como es un tema delicado y muy personal y muy privado, no necesariamente lo va a abrir con todo el mundo, pero con quien decida hablarlo, con quien sea pertinente mencionarlo, entonces ahí sí aplicar esto que yo decía, de inclusive que la persona no le vea mucho el sentido, no vea mucho que tiene la parte positiva, procurar decirlo también, por lo menos con algunas personas, de manera que sea algo, o sea, no solamente dejarlo para sí mismo en privado, sino en la medida de lo posible, si se toca el tema que genera dificultad con otras personas, añadir esto, ¿no? De que, bueno, le estoy intentando buscar el sentido, estoy intentando ver lo que, o sé que en su momento veré la parte positiva, sé que en su momento veré lo que es para bien. Ahora me está costando, ¿no? Y también de paso, no todas las personas quizá serán buenos re receptores para esto. Entonces, consejo número uno, intentar ser buenos receptores cuando se trata de escuchar a personas queridas, ¿no? No juzgarle por el hecho de que de repente viene un poco desanimado o viene un poco afectado por una situación, sino al contrario, si una persona ya está mostrando esta parte sensible de él o una dificultad que está pasando, entonces animarle y decirle, sí, por supuesto que es comprensible que ahora te esté costando darle sentido a esto que está pasando, ¿no? O sea, alentarlo con el hecho de que es para bien, pero que en ese momento no necesariamente se le está entendiendo él es para bien en ese momento que está pasando. Es una manera también de darle lugar a eso que es la emuná, ¿no? O sea, si le doy lugar a la emuná, le doy lugar al hecho de que esperamos que todo es para bien, por supuesto creemos que todo es para bien, pero somos sensibles ante el dolor o una situación humana que es cotidiana, que es la cuestión de las emociones y cómo las manejamos y cómo la persona lo vive, ¿sí? En su día a día y en las diferentes cosas que está atravesando. Por otro lado, vemos que en la Torah, en todo el Tanaj, en todos los textos que son sagrados y que son también de transmisión rabínica, y bueno, que son de toda que atraviesan toda la historia, digamos, judía, de todo el material al que tenemos acceso. Es interesante ver este rasgo que decía yo de cómo se le da lugar a la expresión, que justamente, ¿por qué lo menciono? Porque estamos hablando acerca del habla y al final la expresión, hay maneras de expresar. Está la expresión verbal, está la expresión no verbal, que es a través de gesticulación, a través de movimientos corporales, sin de todo lo que es el postura, y bueno, todo lo que la persona muestra con su cuerpo que no lo está hablando. Cuando hablamos de la expresión, entonces es la que es verbal y la no verbal, pero en el caso que nosotros hablamos del valor del habla, entonces por supuesto que nos implica, por supuesto que el tema de hablar, que es lo que ahora yo estoy haciendo y que en realidad todos en el momento del día que sea que estemos hablando, estamos haciendo uso de ese instrumento. Y que entonces toda la transmisión de todos los textos que los sabios escribieron y que también los textos que fueron escritos, ¿sí? Por inspiración divina, lo que es el Tanaj, o sea, sí es cierto que fueron personas quien lo escribe, pero Akash Baruj Hu indicó que era lo que había que escribir. Vemos que desde muy el inicio, ¿sí? Vamos a irnos al primer episodio, cuando la creación de Adán, ya ahí vemos todas estas texturas. Sí, emocionales. Vemos que Adán y Javá, en todo este episodio de que tiene Javá tiene duda, la serpiente le mete intriga, ella se deja convencer. Sí, vemos que ahí hay ya cuestiones emocionales. Después ella tiene miedo, piensa qué va a pasar si ella muere, Adán no, eso ya no los explica el Midrash. Y entonces ella convence a Adán para que coma. Después vemos que tienen vergüenza, ¿sí? O sea, vemos que hay manejo de lo emocional. Todo el tiempo en el Tanaj lo vamos a encontrar. Hay arrepentimiento, después hay teshuva, ¿sí? Después con Caín y Abel vemos que hay celos. O sea, por supuesto, las emociones nos pueden llevar hacia algo muy delicado y muy erróneo, como en el caso de Caín que mató a su hermano, pero la Torá no nos oculta esto, no nos oculta el tema de lo emocional, el tema de la fragilidad o la labilidad emocional que como seres humanos tenemos. De ahí, ¿qué hacemos con eso? Eso es lo importante. O sea, el problema no es sentir celos, el problema no es sentir enojo, el problema no es estar triste, sino ¿qué se hace con eso? ¿Sí? El problema no está en expresar la tristeza, expresar el enojo, expresar lo que sea que la persona está sintiendo, sino qué se hace después con eso que se está sintiendo, ¿no? ¿Hacia dónde lleva a la persona? ¿Hacia dónde trasciende? Vemos, por ejemplo, también, y a mí me gusta mucho el mencionar, porque bueno, el rey David es ejemplo para muchas cosas, y justamente en los Salmos encontramos mucho de todo este tema emocional que él escribe en los Salmos, y vemos que, bueno, junto con todo eso, él fue un gran tzadik, que aprendió de sus errores, que volvió en teshuva cuando se equivoca, y que entonces es también, en mi opinión, algo que debería de animarnos y decir, bueno, si yo en algún momento me siento mal, o me siento triste, o me siento como que quizá perdí el rumbo, y no encuentro esa conexión entre lo espiritual y mi mundo emocional, una manera que personalmente yo creo que ayuda es eso, es leyendo Salmos, porque usando esta parte de toda la preocupación y todas las emociones y todo lo que la persona puede estar sintiendo día a día, también está el hecho de cómo yo conecto eso con lo trascendente, con Akadosh Baruj Hu, cómo yo conecto eso con lo que va más allá. Entonces es una manera de que no olvidemos que lo que a nosotros nos puede estar habitando, nos puede estar pasando, o lo que puede que nosotros estemos expresando o estemos escuchando en otras personas cómo se expresen, no va a dejar necesariamente de lado que haya un mundo de emuná al que la persona pueda sujetarse o al que la persona pueda animar a otros a que también se sujeten, sin dejar de lado que, bueno, que a veces, o sea, no siempre se le puede decir a los demás, ¿no? Ah, sí, estás pasando esto muy triste. Ah, mira, y proponer, digamos, de entrada el tema de emuná, ¿no? O sea, porque también ahí hay que tener cuidado cuando una persona está recién empezando en el tema con la emoción, digamos, que le causa el buscar la emuná o de haber encontrado la verdad y de haber encontrado todo el tema de del noajismo y de cómo la conexión que una persona que no es judía realmente puede también absorber y alimentarse de la Torá, pero no siempre podemos, digamos, lograr que los demás se conecten a algo que todavía no han llegado, ¿no? Y a eso me refiero que por ahí quizá ya lo han experimentado, que intentan convencer a alguien o intentan decirle a alguien, ah, mira, sí, esto es muy lindo, esto es muy especial y mira, esto te va a arreglar tus problemas, entre comillas, porque no, la emuná no arregla problemas. Sí fortalece a la persona, sí eso es un elemento que le puede ayudar a manejar su vida de una manera diferente, pero no es una medicina en el sentido de que ya con que la persona crea, entonces ya todo va a ser como efecto magia. No, hay que hacer un trabajo, no es tan fácil. Pero entonces, ¿qué pasa? Que una persona que está ya en el lenguaje y en el mundo de Muna puede empezar a decirle a los demás, o a alguien que no está en el camino, o a alguien que todavía no está en el rumbo, ¿no? Incitarlo como para, ah, mira, sí, esto te va a servir. Y hay que tener cuidado con eso, porque si una persona se acerca a buscar Torah por un tema, digámoslo así, de interés personal, de que me sirva, me rescate, me cure de algo, la persona se puede llevar desilusiones, ¿no? Porque, bueno, la vida va a seguir siendo vida y los sinsabores de la vida van a seguir siendo sinsabores. Y también aquí hay gente que piensa, ¿no? Que a veces, ah, porque entré al noajismo, entonces me están pasando todo este tipo de cosas. No, o sea, eso igual iba a pasar, no tiene que ver con esto. Lo que sí es que es un soporte. La Torah, Akadosh Baruj Hu, es un soporte. La persona que ve el mundo con emuná es un soporte. Es como tener una plataforma, ¿no? Es como una casa cuando tiene buenos cimientos. Eso es lo que pasa con nosotros. Tenemos buenos cimientos, pero no hace inmune a un terremoto, ¿sí? O sea, la casa puede tener buenos cimientos, pero si tiembla, entonces igual va a temblar. Así que es importante que cada uno de ustedes pueda ubicar, pueda hacer esa conexión de que una persona puede estar comunicada con Akash Baruj Hu o en la línea Akash Baruj Hu, pero también siguiendo siendo una persona, ¿no? Esto es muy, muy importante. Están las personas que tienen todo este mundo interno de ya sea que están viendo de manera positiva, que están viendo de manera negativa, pero no lo van a externar tanto, ¿sí? Se lo van a quedar, no lo van a mostrar, no van a hacer partícipe a los demás. Lo van a tener, pero va a estar ahí como de una manera muy, muy, muy sutil, que solamente o sea, es el tipo de personas que no van a compartir tanto con los demás o no van a externarlo, no van a contarlo y que inclusive si ustedes conviven con alguien así o si ustedes mismos son así, pues entonces las personas más cercanas tampoco necesariamente se van a dar cuenta de que esto está pasando con la persona, ¿no? Porque o sea, están las personas que son bastante menos verbales, porque su comunicación verbal no es muy, o sea, no es su fuerte, o porque eligen no compartirlo, porque eligen no conversarlo. Puede haber dos circunstancias diferentes, ¿no? Que alguien realmente sea así con todas las personas que convive, o que más bien es demasiado selectiva con las personas que decide comunicarse verbalmente y por lo tanto externamente para quien no tiene tanta relación, pues va a parecer una persona que es muy introvertida y que entonces no va a mostrar mucho su mundo interno. Este punto a veces suele verse como una dificultad o como una incapacidad que la persona no tiene, ¿no? Por ejemplo, buenas capacidades para socializar o no tiene buenos elementos para comunicarse. Esto lo vimos, ¿se acuerdan? Hace ya un tiempo cuando hablamos acerca de las habilidades sociales. Pero no sé si en ese momento lo mencioné, ahora aprovecho para decir que muchas veces hay personas que no es que no saben socializar o que no saben externar, simplemente eligen no hacerlo. ¿Sí? Es tanta su cautela o es tanta su, digamos, ese freno que se ponen o ese cuidado o son tan selectivos que no es que carezcan de habilidades para comunicarse verbalmente, sino que están eligiendo no externar, salvo con personas muy, muy específicas. Sí, ¿por qué lo digo? Porque en el mundo de la psicología es como que lamentablemente se suele a veces encasillar muy apresuradamente, ¿sí? O sea, ustedes pueden llegar a encontrar, y eso es lo delicado de como querer entender el mundo con pequeños textos que uno puede leer, ¿no? O sea, uno se puede apresurar a decir, ah, sí, es que esta persona no tiene habilidades emocionales o no tiene habilidades sociales y por eso no habla lo suficiente, ¿o no? Entonces uno ya está sin querer o queriendo, haciendo un diagnóstico sin ser psicólogo, por supuesto, rápido de la gente, ah, sí, es que esta persona no habla porque no tiene capacidades sociales, ¿no? Y no, puede que la persona las tenga, simplemente que sea demasiado reservada y elige solamente hablar con las personas que, bueno, que quiere, ¿sí? Y a simple vista puede parecer que la persona tiene una dificultad, pero no la tiene, simplemente la persona está eligiendo no comunicarse, ¿sí? Entonces, sí. Si esto que estoy diciendo ahora un poco les habla de ustedes, vale la pena hacerse esa pregunta. Si ustedes llegaron a plantearse en algún momento que no tienen capacidades suficientes para expresar lo que les pasa, para expresar emociones, para expresar algo que es importante para ustedes. Vale la pena hacerse esta pregunta. Si es porque realmente es una cuestión de que no lo logran nunca poner en palabras, o si más bien es una cuestión de que necesitan sentirse en confianza, necesitan sentirse escuchados, necesitan que las personas con las que ustedes están justamente tocando ese tema muestren por lo menos rasgos de empatía o de algo que a ustedes les haga sentir en confianza y entonces puedan decir lo que. Ojo, este punto no siempre es una cuestión consciente. O sea, no es que la persona dice, ah, yo ahora sí voy a decirlo, con esta persona sí, con esta no. No, a veces es una cuestión inconsciente, que la persona simplemente necesita encontrar un rasgo, ¿sí? Es como que necesita que le abran la puerta para que entonces algo interno se pueda liberar y la persona pueda sentir esa fluidez para poder expresar. Y hay situaciones donde la persona, por más que quiera expresarlo, no lo va a poder expresar porque está esta cuestión inconsciente de que en realidad no está sintiendo la suficiente confianza y como una especie de mecanismo de defensa, entonces no se atreve o algo internamente no le deja, se pone nervioso, le cuesta, no le salen las palabras porque en realidad está percibiendo que no se siente suficientemente escuchada, ¿no? O sea, son posibilidades. Acuérdense que yo tampoco aquí vengo a plantear como lo que yo vengo aquí a contarles no es como que ya ustedes lo van a tomar y, ah, sí, es así, sino son coordenadas y hay personas que por ahí tomaron cosas, elementos que digan, ah, sí, esto un poco me suena que algo ¿no? Algo en mí un poco se parece o alguien en mí un poco se tiene que ver con esto o nada que ver o cosas sí, cosas no y así. O sea, somos los seres humanos, somos, Baruch Hashem, somos muy complejos por mucho que actualmente la clínica actual intenta estandarizarlo casi todo, seguimos siendo peculiares, seguimos siendo únicos y bueno, espero que lo que he planteado el día de hoy, un poco para retomar y volver a abrir este espacio acerca del tema del habla, que va más allá del habla, por supuesto, haya servido para algo, para reflexión, para conectar. Y bueno, le cedo la palabra a nuestra querida Hanna para ver si hay algún comentario, pregunta, solicitud. Aprovecho también para decir, bueno, nos escuchamos varias semanas, pero si hay un tema que a ustedes les gustaría que tocásemos en cuanto al tema del habla, pueden hacérmelo saber a mí o a la señora Hanna o a la señora Alma en los grupos que existen y así también lo podemos tomar en cuenta. Así que, adelante, querida Hanna.
Gracias, mi querida Rabanit, por esta hermosa charla. Me quedo con esta parte que dice: el tener emuná no quiere decir que vamos a dejar de ser sensibles a lo que estamos viviendo. Se me hace una reflexión tan hermosa, importante, y yo creo que también le voy a agregar la parte que también debemos entender que cada persona entiende la situación, más bien. Cada persona vive de diferente manera la situación que está viviendo, ¿no? Podemos estar, por ejemplo, una familia puede tener una situación y cada uno lo va a digerir de diferente manera. Y pues bueno, mis queridos amigos, agradecemos que nos envíen sus preguntas, sus comentarios y como ahorita acaba de decir nuestra querida Rabanit. Pueden enviar también si quieren que se hable de algún tema en específico. Tenemos aquí mensajitos. Vamos a ir al grupo de Mujeres de Conexión. Y nuestra amiga Luz nos dice, ya presentes para recibir tan maravillosa información. Así es, mi querida Luz. También nuestra amiga Alicia dice, saludos Rabanit, bendiciones a usted y a todos los que hacen posible el escuchar. Un placer siempre aprender de usted. Nuestra amiga Luz dice, saludos Rabanit, el Eterno de larga vida saluda a usted y a su familia por todo el apoyo que nos da con sus charlas tan importantes para aplicarlas en nuestra vida día a día en la cotidianidad. Muchísimas gracias, mi querida Luz, por sus mensajes. Tenemos aquí más mensajes que nos dicen. Nuestra amiga Alicia pregunta, Rabanit, ¿cómo hablar? Pido una disculpa por el llanto de mi pequeño.
Todo bien, no se preocupe. Justamente estamos hablando acerca de expresión, así que no se preocupe, está bien. De fondo está, no, no hay ningún problema. No se apene.
Nuestra amiga Alicia nos pregunta, gracias querida Rabanit, nuestra amiga Alicia pregunta, dice. ¿Cómo hablar con alguien que sufre el no tener hijos y se enoja o le duele cuando alguien de la familia queda encinta? Saludos desde Costa Rica.
Es realmente un tema muy, muy delicado porque primero entender que la persona tiene un dolor muy, muy profundo, ¿no? De justo ver que los demás lo logran, porque además es algo que no es que la persona que quede encinta, se embarace, haga algo específicamente, ¿no? Más que lo natural que se hace y ya está. O sea, nos dicen los sabios que Akadosh Baruj Hu tiene las llaves de la fertilidad. Y no es como una persona, por ejemplo, que está queriendo cambiar algo y entonces se esfuerza y tiene que hacer. No, o sea, esto realmente no depende de la persona. Y cuando no pasa y no pasa porque hay una dificultad, entonces hay a la vez un dolor muy, muy grande, ¿sí? De por qué no pasa. Entonces, número uno, comprender que lo que la persona está atravesando no es algo fácil. Y si hay la suficiente confianza, pues bueno, ser ese oído que puede escuchar un poco para quizá un poco intentar como compensar eso de, bueno, sí, es comprensible que te duela mucho, ¿no? Pero ya entrando en planos de emuná, pues es complejo porque va a depender el nivel donde está la persona, ¿sí? Si es alguien que cree en Dios, pero no es que tiene realmente una relación muy construida, entonces es mucho más fácil que la persona se termine enojando. Y es una persona que sí que está trabajando en construir su emuná, entonces a eso me refiero yo, que uno no puede llegarle a hablar al otro en un lenguaje que el otro no habla, ¿sí? Si ahora yo les empiezo a dar la clase en hebreo, no va a tener sentido porque no me van a entender nada. Lo mismo pasa hablando nuestro propio idioma, hablando en español. Si estamos hablándole a la otra persona en otro nivel que no es su nivel, entonces no va a tener ningún efecto. Entonces yo creo que si la pregunta más es en términos de Muna, ¿cómo reforzarla? Entonces primero apelar a ese nivel que la persona está, ¿sí? Si la persona en un nivel bajo, bueno, pues con ese nivel bajo, intentar meter algo de Muna. Si está en un nivel un poquito más alto, pues bueno, intentar meterlo. A ese nivel creo yo que hay que apelar.
Muchas gracias, Rabani, por su respuesta. Nuestra amiga Alma Torralba dice: Shalom, estimada comunidad y el equipo de la radio. También a la estimada Rabani Yael. Gracias a Hashem Benito por compartir la enseñanza. También gracias a la señora Alma Diego. Saludos a los radioescuchas. Bendiciones para todos. Gracias, mi querida amiga. Y también nuestra amiga Nagali Contreras dice: Saluditos, gracias por la clase. Algo muy importante de recalcar. El proceso que lleva a uno no le funciona a otro. Es cierto, mi querida. Muchas gracias por su comentario. Muchísimas gracias. Nuestra amiga Alicia nos dice: Gracias, Rabanit. Dice: Sí, Rabanit, qué delicado. Hashem me ayude. Así es, mi querida Alicia. También nuestro amigo, nuestra amiguita Blanco Olvera nos dice: Shalom Rabanit, muchas gracias, Colto. Nuestro estimado amigo Jaco Méndez dice: Shalom, qué alegría escuchar, estimada Rabanit Yael, y se le extrañaba. Gracias al Eterno por este programa, el taller del valor del habla, los que lo hacen posible para nuestro crecimiento espiritual. Gracias a la señora Alma, a una servidora, Jorge Hernández, Radio Escucha. Reciban las bendiciones desde lo alto. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, estimado. También nuestra amiga dice: Shabbat Shalom a todos. Nuestra amiga Alma Torralba, nuestro estimado Jacob vuelve a decir: Que sea la clase por el pueblo de Israel y su victoria sobre sus enemigos y los secuestrados, para que regrese a sus familias y por la paz, por enfermos, por María Méndez, hija de María Victoria Campos, hija de Noah, por Refuah Shalema. Gracias. Gracias, estimado Jacob. Muchísimas gracias, mi querida Alma, por sus hermosos saludos. Y nuestro amigo Jaco Méndez dice: Sí, tengo una propuesta que para una clase. Dice: Que nos dé reglas sobre el mal habla para no ágidas. Gracias. Busco más mensajes. Creo que por el momento son todos. Si tienen alguna pregunta, estimados amigos, pueden escribirlas. Esta clase es para hombres, para mujeres, así que jóvenes, para todas las edades. Y aprovecho para enviar, en lo que ustedes mandan su pregunta, me gustaría enviar un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchan en los Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, Panamá, Costa Rica y otro país. Hay varios países que no identifica, pero un saludo para todos ustedes, también para todos nuestros amigos aquí de México. El Eterno les bendiga. Gracias por escucharnos en este día, que aquí en el lado occidente estamos en Shabbat. Y pues bueno, reviso, no tenemos más mensajes. Estimada Rabaní, ¿desea agregar algo más o despedirse?
Sí, gracias. Gracias a todos los que comentaron, los que dan su opinión también. Es muy, muy valiosa. A mí también me ayuda un poco a tener parámetros para ver hacia dónde estamos yendo, si estamos yendo bien, en buena dirección. Gracias también a quien sugirió el tema de, bueno, las reglas y todo esto lo voy a tomar en cuenta. Y agradecer este espacio, agradecer a ustedes que están acá, que se dan esa oportunidad para escuchar estas palabras que no son mías, sino que yo lo traigo de lo que he aprendido también de mis rabinos, de mis maestros, y en este recorrido también personal, por supuesto. Y deseándoles a todos buena semana, buenas noticias. Gracias por seguir recordando a nuestro pueblo en sus rezos, en sus tefilot. Con la ayuda de Hashem, pues bueno, que sigamos teniendo victorias, que sigamos pues teniendo esta aprobación divina en lo que está pasando acá en Israel, en la guerra. Y bendiciones para ustedes, sus familias, mucha salud y nos estamos escuchando con la ayuda del Eterno la siguiente semana.
Amén.
Bendiciones, todo lo mejor.
Amén. Gracias, mi querida Rabanit. Nuestro estimado Jacob le dice gracias, Rabanit, Yael, Shavuot, una semana bendecida y de protección para usted y su familia, para todo el pueblo de Israel. Amén. Gracias, estimado Jacob. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este programa, pero sin antes compartirles información valiosa. Estimada Rabanit, no sé si desee. Por su tiempo, sus niños, no sé si voy a dar unos anuncios de el grupo de mujeres de conexión. Si desea salir, le agradezco muchísimo.
Muchas gracias, gracias. Bendiciones para todos.
Gracias, Rabanita, al contrario, gracias a usted por su tiempo, su dedicación. El Eterno le bendiga muchísimo y que tenga una feliz semana con muchas bendiciones y alegrías.
Amén, amén, gracias.
Shalom. Y bueno, amigos, le voy a dar unos anuncios del grupo de Mujeres de Conexión y Trascendencia. Este taller tiene un módulo de talleres y me gustaría invitarlos a todos ustedes. Hay algunos que son mixtos, puede entrar toda la familia, y otros que son exclusivo para mujeres, si me permiten, se los voy a citar. Para que quien guste entrar, que aún no esté tomando estos cursos y desea hacerlo, se integre al grupo correspondiente. Y si no están los grupos de WhatsApp, pueden enviarnos en el botón de contacto de la página de la radio No Ágida. Pueden enviarnos su número y que con gusto les estaremos dando la información necesaria para que ingrese a esta bella comunidad de mujeres de conexión y trascendencia. Y bueno, nos acaba de llegar un mensaje que dice, es de nuestra amiga Elsie Guerrero, que dice, gracias Rabaní Yael, todos los que hacen posible este programa. Gracias a Hashem, estimada Elsie, un abrazo, muchas bendiciones hasta Colombia. Y bueno, mis queridos amigos, voy a iniciar. El módulo de talleres tiene uno que es sobre desarrollo humano y en primer lugar está el estudio del libro Descubriendo tu luz interior que imparte el rabino Asher Kakua, abierto al público en general. Estos son los días lunes a las 5 de la tarde. También tenemos el día martes el taller Conectando con tu esencia, exclusivo para mujeres, que imparte la Mora Lilaj Schoenhaupt Sales. Ella imparte esta clase los martes a las 9 de la mañana. Está también Judaísmo para no judíos. Este curso es arancelado y si quien guste entrar, está hermoso, así que pueden ponerse en contacto con nosotros para darle los detalles. Y este se imparte los días martes a las 3 de la tarde con nuestro estimado rabino Tuvia Server. Tenemos otro taller que se llama Tejiendo Lazos, el poder de las conexiones humanas. Este curso es familiar y lo imparte la Rabanit, psicóloga y terapeuta Coti Acerín. Son los días miércoles a las 12 del mediodía, hora México. Estos horarios que les estoy dando son horario de México. También tenemos los 13 principios del judaísmo. Este es abierto a todo el público y se imparten los días jueves a las 10:30 de la mañana por nuestro estimado rabino Tuvia Server. Este curso es por Meet y por la radio no ágida. Así que estén pendientes, 10:30 de la mañana de los días jueves, los 13 principios del judaísmo. También tenemos la lectura del libro Trabajando las emociones a la luz de la parashá. Este es exclusivo para mujeres, del libro de la rabanit Sibia Kumitsky. Son los días sábados a las 11 de la mañana. Y pues como ya todo el tema, nuestra querida rabanit, psicóloga y terapeuta Yael Stoliar, y quien guste también que tomar alguna clase privada con ella, también pueden ponerse en contacto con los números correspondientes para que les demos la información. Si alguien de ustedes quiere una terapia privada con ella, con gusto los ponemos en contacto para que hablen personalmente. Y estos pues son todos los días sábado a la 1:30 de la tarde. Los esperamos aquí por Radio No Ágida Breslev. Y bueno, mis queridos amigos, no solo eso, también hay clases, talleres que ya se dieron, pero que están en la plataforma de Mujeres de Conexión. Y les hablo de estos talleres de capacitación. Es uno de ellos, es cursos con asesoría, psicología del servicio, aprender a emprender, y es abierto al público. Este curso lo impartió el maestro Ernesto Calvillo Gandulfo. Está en la plataforma para quien guste entrar y tomar este curso. Como ya les dije, ya fue impartido, pero está disponible para quien quiera volver a escucharlo o quiera escucharlo por primera vez. Y lo maravilloso de esto es de que si tienen alguna pregunta pueden ponerse en contacto, y nuestro estimado maestro Ernesto, él le puede responder sus dudas. También se dio la clase de computación básica. Ese curso también fue abierto al público y ahorita está en la plataforma. Este curso lo impartió el profesor Israel López Martínez, y lo mismo también él puede. Pueden, si quien guste verlo, la verdad está muy bueno. En este curso entró mi hija y yo también entré en algunas clases porque me hacían falta más conocimientos. Entonces, se los recomiendo ampliamente. Es para niños, adolescentes, jóvenes y hasta también de la tercera edad. La verdad, el profesor la clase la dio muy, muy bonita, y ahora sí que para todos los niveles. También está el otro curso que impartió la doctora Luz María Martínez Flores, que este curso está por verse, así que hasta que ya tengamos bien los detalles se los compartimos, pero mientras tanto, mis queridos amigos, los invitamos a que se conecten con Mujeres de Conexión y Trascendencia, que nos están compartiendo estas clases. La mayoría de ellas son gratuitas, solamente hay una que es arancelada, pero que también no tiene un costo elevado. Así que, mis queridos amigos, para estudiar hay mucho, solamente es tomar la decisión y actuar. Y bueno, mis queridos amigos, también los invitamos al ratito a Shabbat Gigante Musical con nuestro estimado Jorge Hernández y participantes que nos compartirán la parashá de la semana, comentarios de la parashá de esta semana, y así también unas hermosas canciones relacionadas con los temas. Y también queremos invitarlos el día lunes a las 5 de la tarde por Radio No Ágida Breslev. Los invitamos al programa Criando Niños Felices, que tendremos dos invitadas especiales, la Moral y Laj. Va a hablar acerca del posparto. Y para enriquecer este tema, nuestras estimadas, la doctora Luz María y la psicóloga Miriam, desde España, va a estar compartiendo, contestando preguntas, así que no se lo pueden perder, amigas. Las invitamos 5 de la tarde del día lunes por Radio No Ágida Breslev, y a las 7:30 de la noche tenemos una clase con la Mora Rachel Arely, 7:30, ella nos va a compartir clases de Musar lunes y martes a las 7:30 de la noche, por lo que también Historias de Muná será a las 6 de la tarde. Y bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias al Eterno por esta maravillosa oportunidad de poder llegar hasta sus hogares. Y pues bueno, agradecemos también a todos los que nos enviaron sus mensajes, sus comentarios y sus preguntas. Deseo que todos tengamos una semana con muchas bendiciones y alegrías. Se despide su amiga Jan Hernández y con la ayuda del Eterno nos vemos para dentro de 8 días con el taller El Valor del Habla. Shalom.
Far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down. We are the light we shine on. We cry on with joyful tears. I know a place away from here. I wanna go, I wanna know.